radio oyentes, nuevamente es sábado desde aquí, desde La Coruña, Quack FM. Les saluda Stephanie.
Hola, 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 por acá también desde Quack FM. Les habla su magnífico locutor, Sebastián Jaramillo.
No. Y nosotros somos...
¿Y si nos echamos unos guaros? Uy, qué rico, ¿cierto? Sí. Yo creo que alcohólicos cada semana, guarito. Uy. Es muy alcohólica, Stephanie, no le da pena.
Ay, amor, ven y te echas unos guaros conmigo acá.
Sí, yo creo que voy a echarme mejor unos guaritos. Ya voy para allá.
Dale. El otro día me estaban preguntando otra vez, Stephanie, ¿qué es el guaro? Entonces, para los que de pronto no escucharon el primer programa, nosotros explicamos de que era una forma de decir al aguardiente, es una forma coloquial de decirle en Colombia. Uh-huh. Entonces, simplemente nos vamos a reunir, tomar unos guaros y empezar a hablar mierda, que es lo que más sabemos hablar.
Sí, sí, o sea, el guaro es una bebida. Es que es más, yo cometí un error porque yo había dicho que el guaro era de Antioquia y el guaro realmente es de todo Colombia como tal, porque es un licor de anís. Incluso creo que en todo el mundo se hace el aguardiente. Solo que nosotros fuimos los que adaptamos el nombre guaro.
Guaro. Bueno, echémonos unos guaritos y comencemos con la transmisión.
Y yo con el ron.
Claro, claro, el ron.
Muy bien, vale. Para los que nos siguen en Instagram y para los que están pendientes de redes sociales, habíamos puesto que el tema para el día de hoy iba a ser la LGBTfobia. ¿Qué es eso? No, miedo.
No, ¿cómo así? No, no era el miedo a los televisores del LG.
El LGTV, ¿verdad? ¿Es fobia a los LGTV? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Por cierto, no olviden escucharnos, vernos en vivo en Quack TV por Telegram.
Por Telegram, nos pueden buscar en Telegram, Quack TV, y ahí vamos a estar en vivo por si quieren ver estos hermosos rostros. Que por cierto, hoy cometí un error y desde la transmisión en vivo se va a ver mi teléfono ahí porque sí, porque uno comete errores a veces. Entonces, LGBTfobia, miedo al GTV. O sea, LG TV, la marca de televisor. ¿Qué significa el LG? Ese LG de ellos.
De... No son los grandes, no mentira.
Los grandes, sí.
Ay, bueno, no te desvíes.
Bueno, sí, total. Bueno, entonces, la LGBTfobia, este es un término que se suele utilizar para discriminar, para prejuiciar o para dar hostilidad dirigida a las personas de la comunidad, lo que son lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, etc. También se le puede conocer como homofobia, bifobia, transfobia, y todo esto va dependiendo pues a quién va dirigida la discriminación. Exacto. ¿Cierto? Sí. O sea, se puede englosar con LGBTfobia. Exacto. O ya si es un caso particular, gayfobia, bifobia, etc.
Sí, exacto. No, gayfobia no.
Homofobia.
Ay, eso nos dijo acá.
No le digo que es que... Recuerden es que uno hablado. Aprende, uno va aprendiendo cositas también acá.
Sí, o sea... A ver, recuerden que hay diferentes tipos de género. Antes solamente se decía homofobia, pero pues hoy en día sabemos que hay diferentes tipos de género y por eso se dice LGBTfobia, como dice Sebas, que es para englobar pues todo.
Ay, en la serie está la de Heartstopper, que ni siquiera sé si lo pronuncio bien. Heartstopper. Una de las chicas. Heartstoppers. Una de las chicas que es lesbiana, por ejemplo, cuando. O sea, en plan de broma, a veces llega y dice como que. Homofobia, por ejemplo, como no me quieres entregar el cuaderno, homofobia. Todos pendejos, pero me encanta. Bueno, la LGBTfobia, ¿cómo se puede manifestar? Son de las personas, lo que hacen es que excluyen, hay una exclusión social, hay burla, hay acoso, también existe dentro el ámbito laboral, donde generan discriminación laboral. Puede ser ya llegar hasta el punto de una violencia física y verbal, que incluso lo que comentamos en el episodio pasado, ya al final, lo del asesinato de Samuel, que ya eso fue una LGBTfobia, porque fue físico y verbal, por ambas partes.
Pongamos en contexto a los radioyentes que de pronto no saben el caso de Samuel.
Sí, claro, porque el capítulo anterior lo mencionamos así por encimita, claro. Porque se nos acabó el tiempo, pero hoy sí podemos. A ver. Aquí nosotros estamos actualmente en La Coruña, España, y en el 2021 se presentó un caso de homofobia donde asesinaron a un chico que se llamaba Samuel Luis Fue a la salida de un bar, porque incluso fue en esa época en la que se estaba restableciendo el comercio de las discotecas después de pandemia. Entonces, pues claro, la gente está muy efusiva y quería salir de fiesta, porque claro, ese encierro fue brutal.
Sí, ya sáquenme.
Literal. Y entonces, lo que pasó fue que el chico estaba en una videollamada con la novia de una amiga de él. O sea, estaba la amiga, la novia por la videollamada y
una
estaban
amiga.
Ahí. Bueno. Y entonces ellos les están mostrando el lugar, porque yo creo que la chica era del extranjero, y otros chicos que estaban mucho más adelante, que estaban haciendo como algo, no recuerdo, estaban cometiendo como una infracción o algo así, creyeron que los estaban grabando, entonces fueron a decirle que borraran el video, que yo no sé qué, y pues Samuel les explicó que no estaban grabando, que estaban era en una videollamada, y entonces el chico empezó, ah, qué maricón, que yo no sé qué. Entonces claro, ¿qué pasa? Nosotros los homosexuales, y le digo desde mi punto personal, cuando una persona a mí me intenta o quiere agredirme, yo no me dejo porque estoy cansado de lo mismo. Entonces yo empiezo también a discutirle y a pelearle porque me tiene que respetar.
Además, Samuel tenía ahí para decirle, es que yo no estoy haciendo nada mal. O sea, yo estoy aquí en lo mío, estoy en una videollamada, ¿tú de dónde vienes a decir? Y sobre todo, o sea, entonces por ser maricón me va a poner a estar grabando a alguien que está cometiendo una infracción. Eso, ajá, también es...
Pero entonces ahí fue cuando el chico este empezó y le dijo, ah, qué maricón, que ya no sé qué. Y Samuel le dijo, ¿maricón de qué? O sea, ¿qué te pasa? Y entonces ahí fue donde ya entonces el otro chico empezó a golpear a Samuel, lo empezó a golpear. Y los separaron pues con gente que había en la discoteca. Este chico se fue y volvió con 12 personas más a golpear al pobre chico. Y fue un recorrido, no sé de cuántos, de, o sea, varios metros desde el inicio de la pelea hasta el final, golpeándolo.
O sea, 12 contra 1, o sea, verdad, qué cobarde.
Muchísimo, o sea, y realmente ahí se nota que fue un crimen de odio totalmente, porque el mismo, cuando lo pateaban, porque los testigos decían que es que mientras lo pateaban, y los videos también, porque hubo videos, gritaban en plan... maricón, que yo no sé qué y tal, y tal. Y al final le generaron, fue un unas cosas que esas que le dan en la trauma cefálico, algo así, no sé
trauma
cómo se
llama. Cráneoencefálico.
Esa cosa. Y entonces, y eso fue al final.
Contusiones ahí.
Sí, contusiones, un poco, claro, normal, de patadas y tales.
Pues es que...
Y nada, al final, pues el chico ya cuando llegó al hospital murió.
O sea,
y es muy triste porque, o sea, lo peor era que el chico realmente tenía muchísimo futuro porque estaba estudiando, o sea, estaba estudiando muchas cosas, trabajaba en Padre Rubinos como enfermero de allá y, o sea, todo el mundo lo amaba porque era una persona exageradamente cariñosa. Entonces, ahí da rabia el tema de cómo se van personas tan lindas y tan buenas de este mundo y se quedan en esas porquerías.
Cobardes,
hijos de la grandísima. Sí. Entonces, realmente da mucha rabia. A mí personalmente eso me da muchísima rabia porque es que, ¿por qué? ¿Por qué se va la gente buena y por qué tiene que caer siempre los malos? Qué rabia.
Entiendo. Sí, da rabia. Entonces, ahí es cuando uno empieza a pensar, bueno, esta es la única forma de tener ese rechazo contra las personas que tienen una orientación sexual diferente.
Uh-huh.
Entonces uno dice, ah, entonces sí existe la LGBTfobia. O sea, ¿piensan de que esa es la única forma? ¿Solamente con agresiones físicas o qué tipo
o
de
verbal?
¿O qué tipos de agresiones de fobia hay hacia las personas con una orientación sexual diferente? O
sea, imagínate que...
Aquí hay que aclarar que no solamente es física. No solamente es física. También hay otros tipos de agresiones. Está la que es verbal. O sea, como por ejemplo, él comenzó tratándolo de maricón. Ya explicamos que la palabra maricón puede ser simplemente algo... entre personas de la misma comunidad puede ser utilizado de una forma así como de sátira, o sea, pero ya con la forma despectiva con el que este personaje se lo dijo a Samuel, ya entonces ahí ya hay una agresión verbal.
Uh-huh. Sí, y aparte mira que también dentro de eso, de esa violencia o esa LGBTfobia también podemos encontrar lo que son negación de derechos a la salud y servicios básicos. Hay establecimientos que simplemente tú por ser de la comunidad te dicen que no. Yo estuve haciendo una encuesta en Instagram desde tanto la personal como desde la misma pues de nosotros y nos encontramos que la pregunta era muy básica. ¿Confía usted en la policía para hacer una denuncia LGBTfobia?
¿Y qué te dijeron?
Y la respuesta como tal fue de unas 18 personas que contestaron, solo dos dijeron que sí y el resto dijo que no. Entonces, ¿dónde está esa protección? O sea, ¿en dónde queda esa seguridad de uno que se supone que la policía es a quienes nosotros debemos de confiarle esas cosas de la seguridad de nosotros y no lo sentimos así? O sea, tristemente, por ejemplo, en cosas puntuales uno sí llama a la policía y funcionan, por así decirlo, pero en la mayoría de los casos no sirven para nada.
Eso ya es porque hay que mirar la percepción que se tiene en la comunidad sobre la seguridad y, bueno, más sobre esta comunidad. ¿Por qué? Porque siempre se han vulnerado sus derechos. O sea, venimos... A ver, si nos remontamos a la historia, antes no era mal visto tener ese tipo de actos homosexuales. De
claro, estamos hablando por allá en los principios. Yo creo que fue antes de Cristo, ¿no?
Sí, de hecho, los griegos normalmente estaban entre hombres. ¿Por qué? Porque antes decían que las mujeres no eran aptas para estar con un hombre. Entonces, entre hombres que eran... Eso se llama, eso tiene un nombre que se llama falocracia, que piensan que los hombres están por encima de las mujeres.
Uf.
Sí, la falocracia. Entonces, los hombres tenían relaciones sexuales con otros hombres porque las mujeres prácticamente no les llegaban a los talones, supuestamente, o sea, en otras palabras.
Pero yo también había escuchado algo así como que los guerreros, después de la guerra, los veteranos, es que no me acuerdo cómo era, pero los veteranos eran los que se metían con los jóvenes como para que ellos aprendieran. No sé si era en el tema sexual o qué, pero si era algo como por el estilo. Pero yo no me acuerdo, la verdad.
Bueno, todo esto se fue como acabando. ¿Por qué? Porque, a ver, hay una cosa que se llama la heteronormativa. Lo que hay es que ese impulso, ese poder es el que manda, el que domina todo. Y la heteronormativa se entiende como la forma de ver el mundo a partir de dos sexos. Solamente dos géneros y legitimando, a la heterosexualidad como la única orientación sexual aceptada social y culturalmente. Y por otro, señala que este modelo patriarcal, judeocristiano, capitalista de la sexualidad comprende los cuatro elementos, que es la monogamia, la falocracia, que te había dicho que es los hombres por encima de la mujer, el reproduccionismo y la heterosexualidad. O sea, esos cuatro. Entonces, la heteronorma dice eso, no, solamente hombre, mujer, el hombre está por encima de la mujer, es solamente para reproducirse y solamente existe la heterosexualidad. Entonces, nos salimos de la heteronorma con todo ese movimiento.
Pero, o sea, lo que yo te comentaba, yo siento que eso realmente empezó desde la época de Cristo, porque si nos remontamos un poco, porque no la he leído tampoco y tampoco voy a decir que es la ley, pues porque no lo conozco muy bien, pero... Hasta donde yo entiendo, desde que empezó el tema de la Biblia, fue que en la misma Biblia se dice que eso es pecado, que eso está mal. Entonces, o sea, yo digo que si no hubiese sido por la Biblia, al día de hoy el tema sexual en ese sentido sería muy libertino para las personas. Pero claro, como en un libro dice, no se pueden meter a hombres con mujeres o lo que sea que diga. Bueno,
por eso digo, es un modelo patriarcal judeocristiano capitalista.
Ah.
Judeocristiano.
Es que son como tantos términos que uno queda como...
Sí, son varios, a ver, porque claro, patriarcal viene de patriarcado, no sé qué, los padres que fundaron y todo, el judeocristianismo y todo eso, entonces... si se remonta desde eso, ¿por qué? Porque se dice, no, es que nació hombre, mujer, no nació Adán y Eva, no Adán y Iván. Sacan el chiste ahí.
Ole, y aparte, o sea, ¿qué clase de seres humanos seríamos si solamente nacimos de dos personas? O sea, todos se comían con todos, los hermanos con los hermanos, sí, primos, o sea...
Eso es bastante ahí como por procesar, porque uno entra ahí como en la discusión.
¿Tú crees en la evolución o en lo de Adán y Eva?
Ay, es que es complicado, a ver, porque es que Adán y Eva, yo creo, no, yo sí creo en la evolución, pero creo que Dios creó la evolución, eso es lo que yo, o sea, ese es mi pensamiento personal, no vayan a pensar que aquí les quiero imponer, porque pues sí, obviamente siempre tengo la razón, ¿no?
Pero, o sea, ¿crees que Dios lo hizo fue con Adán y Eva o con el tema que se conoce actual de la evolución?
No, yo creo que la religión fue creada...
No, estamos hablando de la evolución,
sí,
¿no? ¿Cuál religión?
Escúchame, es que yo creo que la religión fue creada simplemente para tratar de explicar fenómenos que no éramos capaces de entender. Entonces, por eso se creó lo de Adán y Eva.
Sí, porque es que la religión y el tema de los dioses viene de hace mucho tiempo por lo mismo. Por ejemplo, con lo de los rayos, ¿por qué se inventó a Thor? Porque necesitaban tener una explicación de por qué caían truenos o los rayos de estos. Y era que porque supuestamente Thor estaba enfadadísimo, imagínate.
Mark, revisa si no, ya nos está saludando mi esposito.
Nada, no, no ha entrado a saludarnos,
no,
y no sé.
Ay, no, no.
La va a escribir, que te, usted, pues, o sea, que.
Ella es nuestra radio oyente estrella, no sé por qué no nos está escuchando.
Oiga, vengan, sí, me gustaría que alguno de ustedes, si se anima, nos escriba por el Instagram. Recuerden, somos Y Si Nos Echamos Unos Guaros. Nada, para saber si están por ahí pendientes. Ay, mira, ya nos vio.
Bueno.
Bueno, siguiendo con el tema de la LGBTfobia.
Me gustaría hablar primero de lo que de esto, cómo se cataloga como una enfermedad.
La LGBT.
Sí, o sea, el ser homosexual llegó un momento en el que, bueno, ya se cae la cosa de que hombres con hombres está bien porque la falocracia, ¿cierto? Uh-huh. Ahora viene el tema de que ya está mal visto porque según el cristianismo solamente es hombre y mujer. Y entonces comienza esta persecución y esta cosa de que esto es ilegal, se terminaba matando por eso, te metían a la cárcel, un montón de cosas.
O incluso habían tratamientos hormonales y psicológicos para desgeizarlos, ¿cómo se dice?
Desgeizar.
Deshomosexualizarlos.
Me encanta esa palabra, palabra por Sebas, y si nos echamos unos guaros, estamos al...
Copyright, va a empezar a...
El que te dice desgeizar tiene que darle crédito a Sebas.
Sí, yo no sé, ya es puro copyright, lo siento mucho.
Por
oica.
Favor. Ya nos saludó Amy.
No, no sé, está pasando de nosotros. Mira que lo que tú dices, incluso hasta el día de hoy, todavía hay países en los que hay pena de muerte por ser homosexual. Rusia, por ejemplo, es uno de esos países donde usted, si es gay, eso da pena de muerte. Bueno, Rusia y otros más, que tú los tienes ahí.
Sí, sí, sí. De hecho, el peligro de morir por mantener relaciones homosexuales no ha disminuido respecto al último informe. O sea, 6 países lo castigan con la pena de muerte capital. Está Arabia Saudí,
sí.
Irán, Yemen, Sudán. Y también hay 12 países que conforman, por ejemplo, Nigeria y parte de Somalia. Además, un gay puede ser condenado a muerte en Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Afganistán. O sea, en resumen, en 1 de cada 3 países, o sea, el 35%, es peligroso mostrarse como miembro de la comunidad LGBTIQ+. Por ejemplo, estábamos hablando del anterior programa sobre la FIFA de Qatar. La FIFA de Qatar, supuestamente este país, hace penalizaciones por ser de la comunidad. Pero dijeron que se arreglaron, hicieron unos arreglos para que la comunidad pudiera ir tranquilamente.
Y pero que no lo mostraran en público.
Exacto. Y
uy,
adivina,
eso
¿a cuántas personas estuvieron multando? Un montón de personas por agarrarse simplemente las manos. O sea, hay gente que le da miedo todavía agarrarse las manos en público con su pareja.
A ver, ¿pero dónde? ¿Aquí o en...?
No.
Allá.
O sea, cuando estaban allá, que estaban mirando la FIFA.
Claro,
y que
joder,
supuestamente
qué miedo.
Ya no. O sea, los multaron. No les dieron pena de muerte, gracias a... O sea, ay, muchas gracias, no me van a matar, pero me ponen multas tan bellos. O sea, de verdad, menos mal vine.
A mí la verdad sí me daría mucho miedo. Es más, yo no iría precisamente por el miedo realmente. A mí, o sea, sí, por sí estar acá me da miedo a veces. O sea, hay lugares en los que aquí en España donde se supone que hay... mucha porque es primer mundo y hay mucho progreso en ese sentido.
Primer mundo.
A mí hay momentos en los que realmente me da miedo expresar mi homosexualidad, o sea, expresarla no, o sea, ser yo.
Menos mal le da miedo.
Dije en lugares, porque es que
tal le diera miedo.
Porque es que hay otros lugares en los que llego a tomar por culo todo el mundo y ya está.
¿Qué tal no le diera miedo? Bueno, estábamos hablando que antes se consideraba una enfermedad y que había tratamiento y todo eso.
¿Antes? ¿Aún?
No. Ah. O sea, estoy hablando porque antes literalmente estaban las CIE 10, estaba en el de... estaba catalogada como una enfermedad mental.
Dentro y también la OMS.
O sea, la OMS lo que tenía ahí catalogada en la CIE 10.
Ajá.
Pero, para...
¿Para eso?
No, pensé que ibas a decir lo de la fecha.
Ah, lo de la fecha. Es que no me acuerdo cuándo
bueno,
es que fue.
El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, uh-huh, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
17 de mayo, sí, señor.
Entonces, para conmemorarlo, por eso el 17 de mayo es el Día Internacional contra la LGBTfobia.
Que es diferente a lo del orgullo.
Exacto.
Que por eso, lo del orgullo se celebra el 28 de junio porque Una, después lo hablamos en otro programa, pues más a fondo. Más a fondo. Porque en Estados Unidos había mucha LGBTfobia, había mucha discriminación a la comunidad. Incluso la policía iba a los bares, los sacaban, los golpeaban, los encarcelaban. Entonces hubo un momento en el que hubo muertes y a partir de ese momento... Y a partir de ese momento, ¿qué pasó? La gente se cansó y dijo, a tomar por culo, y salieron a marchar. Entonces, a partir de esa fecha es que se empieza a celebrar. Pero, o sea, luego contamos bien la historia como para que sigamos enfocados en...
Sí, estamos aquí desde acá. En la LGBTfobia.
Uh-huh. ¿Qué pasa? Mira, el tema de la LGBTfobia actual como está representa graves problemas para la salud emocional y salud mental de las personas. Ustedes se preguntarán por qué. A ver, en el tema de la salud mental, y yo creo que me voy a meter justo ahora en el tema de los colegios. En los colegios es desde el lugar principal donde empieza el tema de la LGBTfobia y el problema de salud mental y emocional. Porque cualquier cosa que tú hagas, eres gay. Si pones la mano de tal manera, ¿cuál es el insulto que utilizan? Ah, es que tú eres gay, o maricón.
O cuando dicen que es que no, el que no, si no te metes con esa muchacha, eres gay.
O si no juegas fútbol.
No. Ah, bueno, sí, eso es otra cosa. Que quieres
tú sexualizar. No juegas fútbol, eres maricón.
No, o por ejemplo, las mujeres, que cuando si juegas fútbol, a mí me tratan de marimacha por jugar fútbol.
Ay, es que, y mire cómo terminó. Y yo no jugaba fútbol. Y mire cómo terminé. O sea que al final tenían razón los cabrones.
Ay, ¿cómo lo supieron?
Es que eso se nota. Bueno,
pero hacen esos chistes así que uno dice...
Claro, a mí me hacían sentir mal porque es que, ¿qué pasa? Yo todavía no estaba en ese proceso de descubrimiento, o sea, yo no sabía. Y aparte, si todo el tiempo se lo van a utilizar como insulto, como para rebajar a la persona, ¿qué va a pasar? Cuando yo, por ejemplo, yo ya me sienta segura de que lo que está pasando conmigo, yo voy a decir, es que esto está mal, porque es que todo el tiempo me lo recargaron que es que era mal.
O sea, exacto, o sea, porque hay que pensar que gay es una ofensa. O sea, ser gay no es una ofensa.
No, ser marica sí, porque marica es el que presta plata, sirve fiador.
El pendejo ahí. O sea, ser marica en el sentido colombiano para nuestros radioyentes que son aquí de España es como esa persona que siempre se aprovechan de ella porque es demasiado buena y, ajá, o sea, el marica. O también que se hace el marica, que se hace el bobo, que no entiende nada.
Sí, eso es verdad. Bueno, entonces, ¿por qué también representa un problema para la salud mental? Porque, lo que estábamos comentando justamente en este preciso momento, si a mí desde el colegio, que es de realmente desde donde empieza el tema de la homofobia y todo esto, nunca me hubiesen salido con nada de esas cosas, yo hubiese tenido un proceso más libre y no hubiese tenido esa presión mental que uno suele tener con ese tipo de situaciones. Porque yo recuerdo que lo que comentaba yo en uno de los programas anteriores, yo le rezaba a Dios para que dejara de ser gay. ¿Pero por qué? Porque todo el tiempo a mí me dijeron que eso estaba mal serlo. Entonces mira que emocionalmente está repercutiendo y en mi salud mental también. Al menos yo al día de hoy, yo ya soy mi libertino en ese sentido, pero hay personas que todavía no lo son y les afecta muchísimo los comentarios. Y aparte incluso, por ejemplo, que pues es raro porque personas heterosexuales que puede que tengan manías o cosas así, que son literalmente heterosexuales, no pueden expresarse con sus manías o con sus cosas simplemente porque ya les van a salir con el insulto. Es que, eres gay, eres cacorro, te gustan los hombres, ¿qué te pasa?
O hay hombres que, por ejemplo, se acostumbraron a que, por ejemplo, el hecho de cuidarse. Hoy en día los hombres se cuidan más, digamos, físicamente, en su imagen y todo. Pero antes, si un hombre se cuidaba, simplemente porque se rasuraba las axilas, ya, era gay.
Ay, no, que pereza unas axilas sin rasurar, ¿no? A mí me gustan los hombres sin... Ay, no, eso es un tema confidencial, perdón. Ay, esos temas no, eso no se dice acá.
Bueno, pero es un tema que vamos eso, a manejar.
¿Sabes cómo se le llama?
Vamos a manejar más adelante.
¿Sabes cómo? Ay, en el próximo capítulo y aquí adelantando cositas. ¿Sabes cómo se le dice a los hombres que suelen organizarse así mucho?
Metrosexual.
No lo diga que yo lo quería, esto dice no sé para yo poderlo decir.
Ah, bueno, otra vez, pregúntame otra vez.
¿Tú sabes cómo se le dicen a los hombres que se organizan mucho?
No, mor, ni idea, ¿qué es eso?
Mor, se llaman metrosexuales, o sea, van en metrosexuales.
Y tienen
sexo en el metro. Por ejemplo, los de Bogotá no pueden ser metrosexuales porque allá no hay metro.
Por eso es que en Medellín hay tantos metrosexuales.
Uy, horrible.
Y aquí en La Coruña no hay metrosexuales. O sea, aquí mínimo todos tienen las axilas peludas.
Y,
no, mentira, no.
Y que paran solo las axilas. Eso es uno por allá y eso es sacando pelos de la onda. ¡Ay, qué boleta!
Bueno. Bueno, ya, no te desviemos.
Sí.
Entonces, estábamos hablando como esa LGBTfobia, que cómo afecta en los colegios. Se hace el acoso y no solamente se hace desde las aulas, desde ahí, desde el grupo de amigos, de compañeros. También se hace el ciberacoso, que es otra forma de LGBTfobia. Uh-huh. Ya habíamos hablado sobre eso. Que,
en el segundo capítulo, sí, que fue el de las redes sociales.
Exacto,
sí.
De cómo afectan las redes sociales a las personas de la comunidad.
Esteban, y mira que yo encontré unos estudios que calculan que más o menos el 8.6% de las personas de la comunidad han sufrido agresiones físicas homófobas. O sea, realmente a mí me parece que ese porcentaje debería ser muchísimo menos, porque, bueno, es que es más, ni siquiera debería de haber un solo número ahí, pero bueno, de todos modos me parece que, o sea, llegar hasta un punto de tú agredir a alguien simplemente por ser homosexual, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, por ejemplo, una persona, ¿por qué me tiene que golpear porque voy a agarrar la mano con alguien? Ay, a mí a veces me da miedo, se lo juro. Por ejemplo, cuando vamos a pasar como por un grupo de heteros normativos así, muy chavalitos, uy, a mí me da cosa, de verdad.
Mira que
ay, ahora le cuento algo que me pasó sobre eso más adelantico.
Ahí queda lo que tú estabas diciendo, que genera repercusión en la salud mental, en la sensación de seguridad de las personas. Porque imagínate, tú estás en una relación, cosa que no pasa.
Ay, no, gracias. Muchísimas gracias. Uy.
Pero para que sepan, Sebas está soltero.
Soltero, hace 6 años.
Muy duro, amor.
Soltero, pero no disponible, que es diferente. Mentiras, sí, mentiras, ¿no?
Bueno, a ver, tú estás, digamos, en una relación. Si tú tienes una relación normal, o sea, ¿tú por qué no puedes ir así? Así como a las personas heteros le encanta ir de la mano en la calle con su pareja.
Besarse en la calle.
Y no es porque estén haciendo un exhibicionismo, eso ya está mal. O sea, eso ya está mal que se pongan a hacer exhibicionismo porque, bueno, ya, o sea, la intimidad, uno, bueno, sí se besa y...
Pero es que mira que...
Lo que quiero decir es que, o sea, ¿por qué no pueden ir agarrados de la mano solamente? O sea, ¿por qué se tienen que sentir inseguros de estar agarrados en la mano? O sea, en ese momento no están matando a nadie, no le están obligando a alguien a decirles, no, trátame de ella, me haces el favor. O sea, es que si nos estamos agarrando la mano, trátame de ella.
Y mira que, por ejemplo, un discurso que yo he llegado a escuchar muchísimo de las personas heterosexuales en ese sentido es que dicen como, ah, es que eso es exhibicionismo, lo que vos decías, pero, o sea, no tiene nada que ver. Y aparte, también lo dicen que porque, ah, es que los gays follan en todas partes, o sea, como si los heteros no hicieran cruising, o sea, a tomar por culo todo el mundo.
Bueno, ¿dices? Lo que es el cruising y el...
¿Cruising qué es eso?
Dejémoselos ahí para que quieran, lo quieran investigar, sobre todo porque lo vamos a hablar.
Ay, a mí me gusta porque hay un video, ponemos el video ese para el siguiente capítulo, el de cruising, ¿qué es eso? ¿Qué es cuando eso? Cuando dos gays salen de un arbusto y dicen follar.
Es que salen así como suricatitos.
Están ahí esperando para devorar. Bueno. También encontré aquí en España que el ministro del Interior registró un aumento de casi el 70% de los delitos contra orientación sexual en España. O sea, no estamos hablando solamente del tema este de una agresión física, ¿no? Estamos hablando también de lo verbal, de por ejemplo negarle las entradas a un club, que incluso, no sé si encontré, yo vi una noticia al respecto de que a un grupo de amigos no los dejaron entrar porque a un club que pues simplemente porque llevaban un escote y como maquillaje o algo así.
Ah, pero las mujeres sí se pueden vestir así exhibiéndose. ¿Ya? Entonces,
o sea, es que la ropa que tiene que ver ahí, o sea, no es un tema, no es un tema de ropa, porque es que tú lo acabas de decir, las mujeres también visten así.
Ajá.
O sea,
entonces,
la ropa, ¿qué culpa tiene? O sea, la ropa, pero yo, ¿qué culpa tengo?
Es que yo no quería que él me usara, pero pues me está usando.
Ay, eso me hace acordar a la película de la fiesta de las salchichas, en la que, en, que...
Gracias a Dios no me la vi.
No, te la tienes que... Muchachos, les recomiendo.
No, no, recomienda cosas buenas.
Ahora les voy a hacer una recomendación buena. Les voy a hacer una recomendación ahora más tarde con respecto a, al tema que estamos hablando hoy, para que estén pendientes y lo anoten, y es una película, para que la anoten y la tengan.
Vamos a empezar
pendiente.
A dejarles tareas, no mentiras.
Ay, ¿te imaginas? Bueno.
Yo espera que quería decirte una cosa. Hay, digamos, diferentes tipos de discriminación, ¿no? Está la discriminación directa. La discriminación es directa, o sea, es con la persona, por ejemplo, el caso de Samuel, que es con esa persona simplemente por su orientación sexual. O sea, pues hay diferentes tipos de discriminación, no solamente la LGBTfobia. Uh-huh. Pero digamos la directa, que es directamente con esa persona simplemente por su orientación sexual en este caso. Y ahí está la indirecta. Es como que, ay, no, venga, es que usted, por ejemplo, no vaya por allá, no juegue esto porque... No, es que, por decir, es que como tú eres gay, ya piensan que, por ejemplo...
Yo no soy gay, ¿yo soy qué? ¿Gay? Jamás.
Bueno, digamos que
tú... Que chupe pito es otra cosa, pero...
Que saque Fron en bolas en mi computador, pero no, es otra cosa.
O sea, un ejemplo. Hay que pecar mi computador.
Se estigmatiza, o sea, se piensa que, es que como tú eres gay, entonces a ti no te gusta jugar fútbol, por ejemplo. O ajá. Sea, digamos
que... Es un estigma porque hay personas gays que sí les gusta.
Exacto, exacto. Hay personas gay que sí les gusta. Entonces, eso sería una discriminación indirecta. Es como que, es que tú eres gay, entonces no. Uh-huh. No, entonces eso no es para ti.
Mira,
es una forma de discriminar.
Mira que también encontré que el problema que se presenta actualmente de que haya tanta LGBTfobia y que digamos no haya como un tratamiento es porque aproximadamente el 80% de quienes sufren estas discriminaciones no denuncian. Y claro, si no denuncian, la policía ¿qué va a decir? Es que no hay casos, no se están presentando casos, entonces nosotros no podemos hacer nada al respecto porque es que no hay nada que diga, esto está pasando. ¿Cuál es la invitación entonces justo acá? Que denuncien. O sea, que un restaurante les negaron la entrada, denuncien, tomen fotos. Yo no sé si se puede hacer eso en España, tomar fotos y videos. Lo dejaríamos como tarea, porque yo sé que hay, o sea, por temas de... Bueno, pero si están en un lugar público, tomen fotos, tomen videos de la agresión para que puedan tener al menos una prueba de lo que está sucediendo. Pero que es lo importante, muchachos, denuncien, porque es que si no denuncian no van a haber números, y si no hay números, los mismos políticos no van a hacer absolutamente nada. Y es triste porque los políticos son los que sí o sí van a hacer, porque ellos son los que mandan, por así decirlo.
Es que el que no denuncia es gay, y literalmente. Ay, muchachos, ustedes saben que a mí me encanta hacer estos chistes.
Sí, unos chistes más. Yo me río porque mentira. Mira, no, pero sí.
Uno se pone a pensar lo de la denuncia, pero entonces ¿cómo denuncia? O sea, ¿sí hay leyes que realmente defiendan a la comunidad? O sea, ¿de verdad eso existe? Y uno se pone a mirar y hay pocos países donde hay una protección constitucional. Simplemente está ahí como una protección amplia que hace parte de los derechos humanos. Pero uh-huh. Por lo menos aquí en España y en Colombia también, para los que no sepan, también hay protección constitucional.
Incluso hay una muy nueva que justo la Federación LGBT fue una de las que lo sacó, y fue la ley trans. Es una ley que, por ejemplo, hay muchísimos bulos en los que dicen como, ay, entonces ya un niño se va a hormonizar porque le da la gana, o ya le van a dar tetas y cosas a cualquiera, ¿no?
No.
O sea, es una ley que se aprobó para que las personas que sean trans o que se consideren trans tengan ese derecho de poderse hormonar, de poder empezar su tratamiento, de poder empezar su transición, porque al día de hoy, bueno, antes de la ley se estaba negando muchísimo, y claro, eso también repercute en la salud emocional de la persona.
Sí, eso te iba a decir. O sea, yo tengo un pensamiento, a ver. Digamos alguien que antes no fue capaz de salir del clóset o salió muy tarde y no pudo hacer un proceso hormonal, digamos un hombre que tiene las características masculinas tan acentuadas, cuando se quiere sentir bella, se quiere sentir una mujer y se quiere maquillar y se hace todo eso, pero hay muchas de estas trans que no se sienten bien consigo mismos. ¿Por qué? Porque como no tuvieron un proceso hormonal a tiempo, no se sienten bien con ellos mismos. Entonces, ¿esto qué afecta? Afecta a la salud emocional.
Y la mental también, y la mental.
O sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que me veo al espejo y no me siento bella. O sea, yo soy mujer, me siento mujer, pero tengo muchas características masculinas, entonces yo quiero verme como una mujer, pero me veo como un hombre, y yo soy mujer, porque así es como se aceptan. Uh-huh. Entonces, claro, por eso es importante, digamos, apoyar en todo sentido este tipo de transición.
Uh-huh. No, y, o sea, fue muy bonito porque yo conozco a la presidenta de la FED, de la Federación, y es una persona que realmente se preocupa por luchar por ese tipo de cosas, y fue una de las personas que más fuerza le hizo, y estuvieron por toda España recogiendo firmas, y estuvo en el Congreso en el momento en el que se aprobó la ley como tal, y eso es un paso gigantísimo para las personas trans, porque yo pienso y yo digo que las personas trans son las personas que menos ¿cómo se les dice? Les da importancia. O sea, yo sé que es raro, pero dentro de la misma comunidad la mayor fuerza se le da a las personas gays, o sea, hombres gays, luego sí, lesbianas, luego bisexuales, y ya luego de ahí para abajo lo que son los trans y todo eso. Entonces,
que los demás géneros, o sea, el montón de géneros
e identidades, como que hay, sí, como los de aparte.
Lo más importante son los gays.
Exacto.
Y después las lesbianas.
Ajá. Y que se haya logrado llevar al Congreso y que se haya logrado aprobar una ley al respecto, me parece súper importantísimo, y es un paso gigantísimo para la comunidad y los trans, obviamente, además que eso les llegó, o sea, emocionalmente yo creo que eso les generó muchísima alegría, y puedo tener certeza de que es así, de que fue algo muy bonito para esas personas.
Bueno, mira, una ley que sí es, que sí se instaló acá, digamos, en general, el que sacó la BOE, En el 2016, la ley 3 del 2016, la ley 3 del 2016 del 22 de julio, uh-huh, es de la protección contra LGBTfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. Entonces, muchachos, sí hay una ley que los protege por esas discriminaciones específicamente contra la comunidad, sí, para que vayan y denuncien, como está diciendo Seba.
Denuncien. O sea, acérquense a su estación de policía más cercana. Ah, que es que es muy mínimo, no importa. O sea, ¿qué es lo importante, muchachos? Que haya números que demuestren que están habiendo estas agresiones. Por ejemplo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que es la FEL, hicieron un estudio y el que presentaron en el informe del 2023, y se dieron cuenta que en algún momento de los últimos 5 años, alrededor de 280 mil personas han sufrido agresiones por su orientación sexual. O sea, son muchísimas personas. ¿Y por qué al día de hoy se tiene que estar viviendo eso? Porque yo no puedo vivir mi orientación tranquilo y en paz. Porque yo no puedo estar en un bar, en un banco, en un parque, lo que sea, con mi pareja. O sea, ¿por qué? Dígame por qué, Stephanie.
Por maricón.
Decime por qué, decime.
Por maricón.
No, porque yo no presto plata.
Bueno, sí, por marica.
Mire, y hablando lo del colegio que estábamos hablando ahorita, de este acoso en el colegio, más o menos un 60% de la comunidad asegura que sufrí acoso en el colegio. Es que es más, yo creo que todos los gays, yo creo que ese porcentaje debería ser inclusive muchísimo más alto. Y Uge decía, la discriminación y el acoso ocurren todos los días en los colegios, y esto ocurre porque todavía no se educa en inclusividad. Es necesario hacerlo. Aquí en Coruña hay un colegio que incluso fue premiado este año, si fue este año, por Alas a Coruña, porque fue, no recuerdo el nombre, perdón, se los quedé viendo. A ver si de pronto traemos a uno de los que hicieron ese proyecto. Se encargaron de, dentro del colegio, crear un espacio para las personas LGBT. Incluso tienen un stand o algo así donde
hay un espacio gay, o sea, ahí es donde puede ser gay. O
sea, solo ahí.
Es que me lo imagino.
En ningún otro lado.
Es que alguien va al cuarto gay. Es que me lo imagino. Muchachos, vamos al cuarto gay. Vamos a hacer como que. No. Y si te sales, te desgaysas.
¿Y qué? Y entonces, ¿qué pasa? Hay un stand donde hay información, donde hay historia, donde hay folletos para que incluso en los mismos salones pasaron dando información. Entonces, ese tipo de luchas se tienen que dar en todos los colegios, porque no se dan en todos los colegios. Y desde ahí es desde la casa es donde debe empezar a organizarse todo este tema del acoso del acoso a la comunidad LGBT. Porque es que si la misma familia, en las mismas charlas, en las reuniones familiares, es porque pasa y lo hacen, son discriminando, ah, el maricón tal, imagínese que tal persona, ese más que es cacorro, ese más que es gay, yo le vi haciendo tal cosa, ese le va a salir, entonces, o sea, que tiene que lo hagan, o sea, yo no estoy en una reunión, ese se está comportando como mi heterosexual, va a salir heterosexual, o sea.
Ay, yo creo, ay, ese muchacho como que le gustan las mujeres.
Ay, hay un video que habla el mundo al revés, si fuese al revés, y entonces llega el hijo y es que, mamá, papá, tengo una noticia, soy heterosexual, y los papás, ay, no puede ser, no, ¿cómo es
no
posible?
No, es papá, soy heterosexual. Es claro, se supone que sí, es el mundo al revés.
Eso, papá.
Soy heterosexual.
¿Qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué pasará eso? Qué triste.
Quería decirte una cosa respecto a lo que estás hablando, como lo que es de lo de las familias. También sabes que hay una discriminación por asociación. O sea, se discrimina directamente. Es, por ejemplo, digamos, estás en una reunión de colegio y entonces tú tienes un hijo que es gay. Ajá. Uh-huh. Y los papás ya te empiezan a mirar raro. Es como, ay, este es el papá que tiene al hijo gay. Este es el que tiene a la lesbiana. Ese es como que lo empiezan a discriminar simplemente por la asociación de que tiene un familiar o alguien así. O este es el amigo del gay. Ese, ay, no.
Ay, no nos juntemos con él porque eres el amigo del gay. Ay, sí pasa.
Sí, exacto.
Sí pasa, eso sí pasa.
Es otro tipo de hacer LGBTfobia. Obviamente, a ver, no vamos a poner de que toda la LGBTfobia es realmente agresiva, que es pena de muerte, pero tampoco pensemos de que porque no es realmente agresivo, entonces no es discriminación, porque lo es. Uh-huh. Así de sencillo. Por ejemplo, este tipo de heterosexuales me da mucha risa porque lo escuchaba antes, y yo era así antes de, digamos, de aceptar.
Ay, se me va el programa, vayas.
Permiso.
Lárguese.
Por ejemplo, ¿no has escuchado nunca esta frase de, ay, yo no tengo problemas con los gays, yo los respeto, pero no lo comparto?
Ya, ya.
O sea, eso de que yo los respeto, pero no los comparto, es como que no me gusta verlos, pero sí, eso.
Que lo hagan a escondidas. Exacto. O sea, yo no me meto con ellos, pero que no hagan las cosas en público. Ay, que no se agarren de la mano.
Ay, no, yo no los quiero verse besando. Pues pendejo. Ellos tampoco se quieren ver besándote a ti con tu novia, con tu novio, lo que sea. Cada quien en lo suyo, entonces.
Claro, y mira que, por ejemplo, por cosas así puntuales, es que dos de cada 10 personas solamente es denuncian, porque cuando se les dice por qué no denuncian, ellos dicen cosas como por qué me iban a creer, o por miedo a quien agredió tenga represalias a la persona, o porque es que eso sucede a cada rato, o no confío en la policía, o por miedo a la respuesta homófoba de la policía. Entonces mire también hasta qué punto nosotros, por culpa de todo ese tipo de agresiones y por todo ese tipo de insultos y todo esto, nosotros mismos decimos como, ah, es que eso me pasa cada rato, entonces pues más bien lo paso. O sea, lo normalizamos tanto, no, que ya ni siquiera nos atrevemos a denunciar. Entonces por eso los invito nuevamente a que denuncien, joder.
Exacto, o sea, dejemos de normalizar, o sea, si está mal, está mal. Claro, tampoco nos vamos a poner a hacer un escándalo y tampoco...
¿Cómo no?
Bueno, espérate, déjame hablar.
Es que me tomo más bien un guaros.
Sí, otro guarito. De...
a ver si nos calmamos.
Me refiero. Tampoco, o sea, dependiendo del tipo de discriminación, no voy a exagerar, porque es que tampoco voy a tratar una discriminación de violencia física como una discriminación verbal. O sea, es verdad, una discriminación verbal puede llegar a una violencia física, sí es cierto, pero tampoco hay que exagerar completamente la situación.
Uh-huh. Vale.
Sebas, no te me desvíes. o sea, lo que yo quiero es que la gente tiende a exagerar las cosas, volverlo como una bola, y de algo muy sencillo quieren volverlo a algo muy grande. Sí es cierto, o sea, que las discriminaciones pueden comenzar con algo pequeño y volverse algo grande, y puede llegar a ser algo físico, agresivo, incluso ya fatal. Uh-huh. Pero por eso
como la muerte de Samuel.
Exacto, por eso hay que tratarlo en el momento, se tiene que denunciar, se tiene que hablar. En ese momento, por ejemplo, puedes hablar directamente con la persona. Mira, lo que pasa es que lo que estás haciendo es que pienses de que porque yo soy gay, entonces no me gusta el fútbol. Eso es discriminación, porque no tienes por qué estar pensando eso. El fútbol es un deporte. Es como lo que mi esposita tan bella que le enseña a la niña. O sea, es como que los juguetes son juguetes. No hay juguetes de niños ni de niñas. Los juguetes son juguetes, no tienen un género.
Entonces mira
los
que si todo tampoco empieza desde la casa y desde, exacto, el colegio.
Desde que se enseña, se tiene que enseñar de que esa sociedad sociedad, esa que nos han implantado, esa, todas esas conductas sociales que nos han implantado. No, hay muchas cosas que no tienen género, pero nos han implantado el género. De hecho, antes pensaban, mira, por ejemplo, tú piensas en rosa y ¿qué piensas? Normalmente, mujer. Piensas en azul, ¿qué piensas? Hombre. Entonces, la guerra de los sexos, hombres de azul, mujeres de rosado. ¿Pero por qué? Incluso antes, ¿sabías? Las mujeres utilizaban el azul y los hombres utilizaban el rosado. El rosado era símbolo de masculinidad porque utilizaban que mucha sangre, que no sé qué, por las guerras y toda la cosa. Y era eso, o sea, entonces, ¿por qué ahora las mujeres son el rosa y los hombres son el azul? Entonces, no hay que estigmatizar, hay que empezar a romper esas cadenas. Hay que romper esos estigmas de que las cosas tienen género, porque no lo tienen.
¡Ay, bravo, bravo! Me emocioné. Lloro, oh my God. Me salen las lágrimas. ¡Qué inspiración! Oiga, tengo esta voz hoy. No sé si lo has notado, que tengo como...
¿Qué estabas haciendo?
Uf, es que ayer fue un día...
¿Te duele la garganta, amor?
Sí. Fue garganta, bro.
Tómate un guarito mientras que termino aquí a hablar otras cosas.
Es que...
Bueno, eso. Ah, bueno, lo que el estigma de lo que había dicho, de que, ay, no, es que yo sí, yo respeto y no sé qué, y tengo amigos gay. Incluso tengo amigos gays.
Tengo amigos gay y yo los...
Yo, no, es que yo no soy homofóbica porque yo tengo amigos gays. Ya, o sea, ya. No, esa persona. Esos son homofóbicos vainilla. Así, eso es lo que yo pienso. No vayan a decir, ay.
Homofóbicos vainilla.
Son los like, los homofóbicos like. Como que, ay, no, dice que no es homofóbico, pero no le gusta que se exprese y como es en frente mío. No le gusta que yo sea libre con mis expresiones, con decir que tengo un novio, con agarrarlo de la mano, con besarlo enfrente. ¿Cuántas veces no hay relaciones hetero que viene el grupo de amigos y se dan un beso o algo así enfrente de uno? Y como que, bueno, ya, págale pieza, no, tampoco.
Sí.
O sea, pero ¿por qué con los gays? No.
Mira que, de todos modos, al final, como, digámoslo, haciendo como un pequeño resumen de todo esto, nos damos cuenta que realmente sí existe la LGBTfobia, porque hay números, porque hay estadística, porque dentro de lo poco que se denuncia y dentro de lo poco que hay, logramos que es que, a ver, vamos a ver, 280 mil personas que hayan sufrido un tipo de acoso no es ningún caso aislado. Entonces, no es posible que, por ejemplo, cuando es el tema del orgullo, hayan personas que digan, ah, entonces voy a celebrar el orgullo heterosexual. Es que no hay nada que celebrar. O sea, los heteros que se jodan, mentiras.
Macho, ¿cómo es este?
Fútbol, puño. Entonces, o sea, porque no hay nada que celebrar, y lo aclaro acá para que pues después no se ofendan, no hay nada que celebrar, porque es que a ustedes no los matan por ser heterosexuales, los matan por otras huevonadas, eso sí. No los matan porque van agarrados.
Porque quieren. No, mentira, no. Bueno, sí.
No sé.
Bueno, no voy a entrar en ese tema.
Exacto. No los matan porque, o no los golpean porque están en la calle besándose. En Colombia, en Bogotá, Antioquia, precisamente. Yo no sé si ya una vez.
¿Bogotá qué?
Bogotá, Colombia.
Entendí Bogotá, Antioquia.
No.
Sí, dijiste Bogotá, Antioquia.
Sí, ay, qué oso.
Uy. ¿Vos querés convertir a Bogotá de Antioquia?
Ay, ¿qué tal?
¿Y entonces qué estás diciendo?
En Bogotá, Colombia, yo no sé si yo ya había contado esta historia, dos chicos estaban en un parque besándose, y así yo ya lo conté, pero lo van a contar. Y una viejita, llegó y con un palo empezó a agredirlos y les decía como, váyanse de acá. Ah, no los agredió antes de decirle. O sea, váyanse de acá porque es que esto es un parque y los niños están viendo. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Y los empezó a agredir, los empezó a golpear y todo eso.
Los niños, alguien puede pensar en los niños, ¿qué le están enseñando?
Y el padre, todo duro, pensando en los niños.
Claro, pero le enseñan que los hombres son los que van a trabajar y las mujeres son las del hogar. O sea, ¿sí me entiendes? Ahí hay un problema grave.
Pero entonces mira que, por ejemplo, si hubiese sido una pareja heterosexual, en ningún momento la viejita hubiera salido con el palo a decir, es que respete, que ese es un parque y los niños están viendo. Lo hizo simplemente porque era una pareja gay o dos hombres que se estaban besando ahí. Entonces sí existe, y por eso no hay ningún orgullo heterosexual, por eso no se celebra nada al respecto, o sea, por lo mismo. Y bueno,
creo que nos saludó Amy.
¿Qué?
Amy nos saludó.
Sí.
Ay, hola, mi amor, te amo.
Claro, desde el inicio del programa.
Sí.
Pues apenas dar cuenta.
Es que estoy con otra aplicación en vivo, lo siento.
Bueno, vamos a entrar aquí en este pequeño espacio de la sección que se llama Curiosidad, mentira, no, que se llama Recomendaciones de Películas.
Recomendaciones.
Hay que ponerle nombre.
La recomendación de hoy es de parte de Sebas. Recuerden la palabra que inventó Sebas, desgeizar, todavía pueden hacerlo.
Desgeizar, desgeicesen.
Exacto, todavía pueden.
Yo desgeiceo, tú desgeiceas, nosotros desgeizamos.
Todavía pueden hacerlo con la fuerza de la fe. Dejar de ser tan gay. Yo de verdad voy a pedir mucho por Sebas.
Bueno, la recomendación del día de hoy es Love, Simón, o Con Amor, Simón. Es una película que trata de un chico en el que él empezó a descubrir su sexualidad, pero pues nunca la mostró, ¿verdad? Y resulta que...
No cuentes la película, solamente la sinapsis.
Por eso, pero no les estoy contando todavía nada.
Al final todos mueren, ¿no?
Sí. Y resulta que este chico, en el colegio, en un blog, un chico que se hace apodar Blue, hace un, ¿cómo se llama eso? Un post en el que él expresa que él es gay. Entonces Simón empieza a hablar con él y empieza pues como a generar un vínculo. Y bueno, alguien se da cuenta y hace salir a Simón del closet, y ahí empieza la trama. Entonces,
o sea,
empieza...
comenzó como Simón y ahora termina como Simón.
Simón, ay, déjeme, Dios mío, ¿usted por qué me hace tanto bullying? Eso es LGTBfobia, homofóbica.
No, yo te hago bullying porque pues es porque...
Es pura homofobia.
No, cambia loving por bullying.
Y bueno, y entonces a raíz de eso, entonces empieza el tema de la... Ahí empieza a sufrir esa LGBTfobia o comentarios que realmente uno dice como que, o sea, son comentarios innecesarios. Y empieza también el tema de cómo fue salir del closet con los papás y el cómo sufrió emocionalmente, porque realmente, o sea, yo cada vez que veo esa película lloro porque me siento súper identificado. Y entonces el cómo la pasó este chico con sus amigos, con su mamá, con su papá, con su entorno. Entonces se las recomiendo mucho. Si sos una persona que todavía no ha salido del closet o que sufrió un poco, bueno, en general, pero si sufriste ese tipo de cosas, te vas a sentir muy identificado con la película como tal. Y si una persona no ha sufrido sobre eso o es heterosexual, también los invito a que la vean, porque al final es una película en la que pueden ver cómo una persona de la comunidad, al final sufre este tipo de situaciones que una persona heterosexual nunca en la vida va a tener que pasar. O sea, nunca, 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 nunca.
A ver, yo quería también decir una recomendación. Recuerden que este programa no solamente es para personas de la comunidad, también puede ser para personas que se quieran sensibilizar, porque al final buscamos sensibilizar a las personas con estos temas, porque ya dijimos aquí cifras de que, o sea, todavía es un problema constante, todavía es actual este problema, y queremos sensibilizar tanto a las personas que conviven con personas de la comunidad, la familia, todo.
Claro, no es para que se vuelvan aquí todos gays o no, es porque no, la información es nunca está de más. Vea, una vez yo le pregunté a una profesora de historia, perdón, es que me acuerdo de cositas, yo una vez le pregunté a una profesora de historia, ¿para qué nosotros aprendemos esto? Y ella dijo, para que no volvamos a repetir los mismos errores de antes. Entonces entra lo mismo, o sea...
El que no conoce la historia está condenado a repetirla.
A repetirla, entonces que no es para que se vuelvan gays o nada, es simplemente para que se informen y para que se... y para que sepan todo este tipo de incluso nosotros mismos estamos aprendiendo. Hay, por ejemplo, lo de queer, que yo no sabía que era queer, ahora sí sé que es queer, y muchísimas otras cosas que uno desconoce y que nunca está de más saberlo, ¿sabes? Igual es una horita nada más que se saca el tiempo una persona, mientras está cocinando se pone pues el podcast.
Por ejemplo, si eres de esa madre, ese padre, ese hermano, pues familiar de esa persona que dijo, no, es que mira, yo soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, queer, o sea, todos los géneros posibles, que trates como de ir entendiendo de que es algo de su personalidad, que no está mal, es una persona que se está descubriendo como nosotros nos descubrimos. O sea, así sea hetero, las personas hetero también se descubren.
Uh-huh. Claro, mira que al final también es, a mí me gustaría mucho llegar a ese punto en el que un padre o una madre escuche este programa y sea una guía para saber cómo estar con su hijo, o sea, cómo no tratarle diferente o cómo sobrellevar el tema de la salida de closet. A ver, es que tampoco los puedo culpar porque ellos se criaron por allá en el 1900, en una época en la que había machismo, había homofobia, había racismo.
La heteronormativa.
La heteronormativa, toda esa joda que vos dijiste, bueno, todas esas cosas que dijiste ahora. Claro, es de entenderlos, pero tampoco justificarles el tema de que sean unos hijos de la grandísima, ¿no? O sea, es importante que lleguen a un punto en el que se eduquen y se adapten a lo nuevo que hay hoy en día. Es más, yo digo que el índice de personas de la comunidad ha incrementado, bueno, estadísticamente ha incrementado, pero ¿por qué? Porque gracias a todos los gracias a todos los derechos y a todo lo que hemos logrado luchando y haciendo activismo, hemos logrado que las personas se sientan un poco más seguras a la hora de salir del closet, pero bueno, se puede mejorar más.
Exacto. Espero que se hayan sensibilizado un poco con este tema. Saben que vamos a estar aquí todos los sábados. Escuchen la grabación el martes y pues nada, esperemos.
Ya estamos en YouTube para que nos vean. Si quieren ver nuestros hermosos rostros, nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Google Podcast, en Amazon Music, etcétera. Y bueno,
Seba se despide.
Yo me voy despidiendo. Bueno, no, voy a hablarles en la cabina. Sí.
Bueno. Bueno, pues nada, mis amores, espero que les haya gustado, que sea un tema de mucha sensibilización. Yo sé que hay veces yo salgo con muchos chistes de humor negro, pero pues nada, esto simplemente es para que estén más sensibles. Síganos escuchando, recuerden seguirnos en nuestras redes y nos veremos el próximo sábado con otro programa.
En esto que se llama...
Y si nos echamos unos guaros.
Necesitamos un cantante para que nos cante así algo bien chévere, ¿no? Porque es que la voz de nosotros como que no aguanta mucho, ¿cierto?
Bye.
Bueno, nada, nos vemos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.
Siempre mal. Que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy